En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy, sábado 20 de diciembre del año 2025, estamos listos para llegar hasta usted. Gracias a Luz Balvaneda, que estará atenta recibiendo sus llamadas en los números que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Gerardo Huerta está en los controles. Muchas gracias a los dos por su apoyo y siempre estar presentes con nosotros. Gracias, gracias. Tenemos un número telefónico para que usted nos envíe un WhatsApp. El número es 33 12 68 97 26. Le recordamos que este programa se retransmite los domingos a las 7 de la tarde. Gracias a quienes nos escuchan a través de Internet y a quienes por primera vez están con nosotros en Cuéntamelo. Sean bienvenidos. Una historia verdadera. Nace el Salvador prometido a la humanidad. Humildemente en un pesebre en Belén por obra del Espíritu Santo a través de una Virgen, María. Una noche extraordinaria, llena de esperanza, que hoy les queremos recordar. La llegada del Príncipe de Paz merece ser contada. Quédese con nosotros, lo invitamos a escuchar y a participar. Y me da muchísimo gusto recibir a Claudia Bernard. Ella ha preparado este tema, pues un tema muy, muy importante. Siempre un tema que nos debemos de tener en mente siempre. Así que gracias, Claudia, por haber preparado este programa. Y bienvenida, espero que estés muy bien. Y te doy las buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, pues buenas tardes, Gabriela, y buenas tardes a todo el público Radio Escucha que nos escucha en este momento y los que nos escucharán en la retransmisión. Me da mucho gusto en este tiempo navideño estar con ustedes.
Muchísimas gracias, Claudia, y este tiempo navideño que ciertamente no podemos dejar pasar por alto todo lo que sucedió, todo lo que la palabra de Dios nos ha dado, y una razón muy importante por la que hoy estamos aquí todos. Así que gracias, Claudia, por haber preparado el tema y adelante, por favor.
Bien, pues estamos en plena temporada navideña, ¿verdad? Con sus cánticos, con árboles decorados, con luces en las casas, en las calles. Alguno que otro nacimiento todavía se pueden descubrir en algunas casas, en algunos lugares, porque pues ahora la laicidad en muchos países impone que no se escuche en lugares públicos los cánticos que hacen explícito el mensaje cristiano de la Navidad. Y lo mismo por los nacimientos. Por eso ya en muchos lugares no se ven nacimientos en los lugares públicos por este tiempo de laicidad en el que se quiere respetar a las otras religiones también, ¿no? Entonces, estos cánticos ahora ya se aceptan cánticos navideños, pero no los que tengan el mensaje cristiano de la Navidad, es decir, el hecho de que Jesús nació en un pesebre, que los pastores vinieron a adorarlo, que en el cielo los ángeles cantaban gloria, que su madre María lo había cubierto con pañales, que José estaba ahí también en el establo. Y pues, ¿qué tiene de extraordinario este evento? ¿Por qué razón esta historia merece ser contada, como lo acabas de decir en la invitación? ¿Qué fue lo que pasó hace más de dos siglos? Pues hoy, como lo dijiste también en esta introducción, queremos compartir el evento del nacimiento de Jesús, y particularmente lo que deseo exponer hoy o compartir es poner en relieve varios contrastes de esta historia llena de esperanza.
Muy bien, pues definitivamente, como dices tú, hay muchos lugares, de hecho ya no se dice Feliz Navidad, porque ya en muchos lugares ya no se permite decir Feliz Navidad, ahora se dicen Felices Fiestas, pero pues sabemos que en algún momento todas las personas van a reconocer que esta historia, que es una historia verdadera, que es una historia real y que es una historia que debemos de entender y que debemos de vivir día a día, pues solamente a través de la palabra de Dios la podemos encontrar. Así que gracias por esto, Claudia, y pues adelante. Yo sé que tienes algunas cosas muy relevantes para compartirnos. Imposible, el tiempo siempre va, nunca, nunca será suficiente para poder expresar todo lo que quisiéramos, pero pues será de gran bendición lo que hoy recibamos. Así que adelante, Claudia, por favor.
Bien, pues voy a empezar, antes de los contrastes, voy a empezar con un poco de los antecedentes. Desde Génesis, ya Dios había anunciado en el jardín del Edén, tras el engaño de la serpiente, que Satanás sería vencido y que lo sería por medio de una mujer. Lo pueden leer en Génesis 3:9. Muchos años después, tras la salida de Egipto por voz de los profetas, Dios había anunciado que levantaría de la raíz de David, del rey David, un renuevo justo que reinaría como rey y que actuaría sabiamente, que practicaría el derecho y la justicia en la tierra. Esto lo pueden ver en Jeremías, capítulo 23, y dice en el versículo 6 que su nombre será el Señor Justicia Nuestra. Entonces ya se sabía que vendría un Mesías, que vendría alguien después de Moisés, después de que iba a ser un renuevo de la raíz de David. Y es muy conocido o suficientemente conocido, tal vez no todo el público que nos escucha lo conoce, pero por eso a veces los invitamos a que nos escuche sacando su Biblia para ir conociendo ciertos pasajes. Pero algunos sí conocen este pasaje del profeta Isaías, capítulo 9, del versículo 2 al versículo 7, en donde dice el profeta: El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Y aquí viene lo interesante, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces aquí el profeta Isaías, ya terminé de leer ese pasaje, el profeta Isaías está anunciando lo que Dios le pide que anuncie, que un niño pues va a nacer y que la soberanía estaría sobre él. Pero muchas veces lo que constatamos cuando leemos la palabra de Dios es que está claramente dicho lo que va a suceder, pero de aquí al momento en el que sucede, la distancia en lo que separa lo que se dijo con lo que sucede, y la manera en que lo dijo el profeta y la manera en que se produce en la realidad, a veces hace que las personas no comprendían, ¿verdad?, cómo estaba sucediendo. Y esto lo dijo cientos de años antes de que naciera Jesús. Entonces se sabía, pero al mismo tiempo los planes de Dios no se ven tan claramente, aunque después en retrospectiva se diga: ah, pues sí, claro, ya lo había dicho, ahí estaba anunciado muy claramente. Y en las diferentes iglesias cristianas, este pasaje de Isaías se lee con frecuencia en este tiempo que se prepara Navidad, en donde pues vemos muy claramente que eso fue lo que sucedió en este tiempo de Navidad. Entonces, pues el tiempo había llegado, un ángel se le había aparecido a María, la encarnación de Dios, cosa que es algo que parecería increíble, pero es un plan perfecto de parte de Dios, es la palabra hecha carne llegaba a la tierra. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este es a grandes rasgos los antecedentes de este gran acontecimiento que es el de la Natividad, la Navidad.
Y sobre todo, pues, que tenemos, bueno, hay muchísimos, muchísimos pasajes que nos pueden dar, muchos, muchos versículos que nos dan que nos van diciendo lo que iba a suceder, cómo iba a ser, de dónde iban a venir. Como decías tú, o sea, Jesús vino del David, del rey David, y ahí venía que iban a ser un retoño de ahí. Entonces, creo que, como bien dices, tenemos que ir leyendo la palabra de Dios, tenemos que ir conociendo la historia para entonces ver toda esa genealogía, para ver de dónde viene, hacia dónde va, y sobre todo que las promesas de Dios se cumplieron una a una. O sea, no faltó ninguna. De hecho, todavía sigue cumpliendo las promesas, pero en cuanto al nacimiento de Jesús, no faltó ninguna promesa que se cumpliera.
Exactamente. Aquí no nada más estamos dejando los grandes rasgos, pero es muy impresionante ver que toda la palabra se cumplió en Jesús de una manera impactante. Para terminar con los antecedentes, pues les voy a leer el anuncio del nacimiento de Jesús que vemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero. Primero anuncian ya el nacimiento de Juan el Bautista, que fue el profeta último antes de Jesús, que anunció la venida de Jesús. Y en ese mismo primer capítulo dice lo siguiente el evangelista Lucas: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando, el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aquí se termina lo que el ángel le dice y bueno, después María le dice cómo va a pasar esto. Pero bueno, aquí está anunciado muy claramente el plan de Dios a María y pues nos puede parecer inverosímil, pero pues es un plan perfecto y pues lleno de contrastes, como quisiera comentárselos en un momento más.
Muy bien, pues vamos a aprovechar, Neves, y vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas los números de teléfono en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hoy estamos hablando con Claudia Bernard. Nuestro tema: una historia verdadera. Adelante, Claudia, por favor.
Bien, el pasaje que les acabo de leer antes del corte era el nacimiento de Jesús anunciado por el ángel Gabriel a María, y lo empecé en el versículo 26, que dice: ya al sexto mes, es al sexto mes del embarazo de Isabel, la madre de Juan el Bautista, para que no se confundan en el de qué estaba yo hablando cuando dice al sexto mes. Entonces fue en ese momento que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret a hablar con María. Y entonces aquí empieza esta historia que, qué contraste, ¿no, Gaby? O sea, ¿quién iba a imaginar que esa iba a ser la manera en que vendría el Mesías, engendrado, no creado, como dice el credo, ¿no? O sea, no nació de una mujer, pero no fue concebida por de manera natural como hombre y mujer conciben a los bebés. Y pues esto es una primera cuestión que nos hace pensar en que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni son sus caminos, son nuestros caminos, ¿no? Como lo dice también el profeta Isaías. Dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Prosigue en el versículo 9 del profeta Isaías, capítulo 55. Su manera de pensar, su manera de planear, su manera de cumplir lo que es planeado, su manera de prometer y de cumplir con sus promesas, rebasan nuestra propia manera de pensar. Y el contraste, hay varios, pero uno es que, uno es esta manera de pensar que nos rebasa. Es decir, una mente que no podemos ni imaginar cómo piensa, porque imagínense el creador de todo lo que existe, el creador del cielo y de la tierra, de lo infinitamente pequeño y de lo infinitamente grande, de los astros, de las galaxias y del fondo marino y de las algas y de los microorganismos. Cuando ves esa versatilidad, esa diversidad, esa maravilla de la creación, dices, es que qué mente que me rebasa pudo haber creado todas estas cosas, todos estos colores, todas estas formas, toda esa creatividad. Y por otro lado, la sencillez y estos planes que son muy creíbles para una mente sencilla. Este es uno de los contrastes. Esa mente maravillosa y que nos rebasa, pero que se pone al alcance del más sencillo, que le platicas esta historia y dice, ah, sí, ok, así fue. Y con la sencillez con la que María lo recibió, hizo preguntas, pero no dijo, ay, no me cuentes esta, ¿cómo puede ser eso? No tiene ningún sentido, o sea, déjame reírme, ¿no? O sea, lo recibió con esa sencillez. Y ese es un primer contraste entre una mente brillante, enorme, que no podemos nosotros imaginar cómo piensa, y al mismo tiempo esa sencillez de poderlo entender como un niño entiende las cosas cuando se las platicas. Ese es un primer contraste. Otro contraste que es algo muy hermoso es que un rey, una soberanía, un Dios majestuoso, otra vez vuelvo a este creador de todo lo que existe, pero nos podemos imaginar también todo su poder, toda su gloria, toda su potestad, y la manera en que Jesús llega, porque aquí recordamos cuando el ángel Gabriel le dice a María cuál es el plan, pero después este plan se va desarrollando. El emperador solicita a todo el imperio romano que vayan a registrarse porque hay un censo en todo el imperio y tienen que ir a registrarse en el lugar en el que del que eran sus familias, y ahí van José y María, María embarazada, y pues como había tanto movimiento de la población que iba a los diferentes lugares al censo, pues no encontraban lugar en las posadas. Y en dónde nace, y aquí pues los nacimientos, una brillantísima idea de parte de, esto es un paréntesis, una brillantísima idea de parte de San Francisco de Asís, que dicen que él es el que hizo los primeros nacimientos y que eran vivos, o sea, la gente se disfrazaba y lo hacía y lo hacían en las iglesias, pues es una manera de evangelizar y de transmitir el mensaje de la Navidad, de esta encarnación, de esta venida de Jesús a la tierra. Y entonces, bueno, ya cierro el paréntesis de los nacimientos. Esto que los nacimientos nos transmiten como evangelización de la Navidad, es un rey, pues, majestuoso, inmensamente rico, digamos, en riquezas de un tipo que nosotros no podemos tener, y este nacimiento tan humilde en un pesebre, o sea, ni siquiera en un cuarto, sino que no había ni siquiera cuna, entonces en el pesebre tuvieron que acostar al bebé entre los animales, entre la paja, y quienes vienen a adorarlo, bueno, primero están los ángeles que cantan, lo vamos a ver en un momento más, pero él es a los pastores que van a ser solicitados para venir a conocer al Rey de Reyes, a Dios hecho hombre, ¿no? Es un contraste inmenso y hermosísimo.
Y también, pues, como dices, solamente estamos viendo algunas cosas muy, muy relevantes de todo esto, pero la historia es muy, muy hermosa, y cada uno de los, bueno, en este caso Lucas y Mateo lo van describiendo, y cómo van diciendo los detalles y cómo van anotando cada cosa, cómo quedó todo plasmado. Pero es algo que ya estaba escrito, ¿no? Definitivamente. A mí lo que siempre me ha llamado mucho la atención y me conmueve mucho es cómo Jesús aceptó venir, cómo aceptó ser hombre, hacerse hombre, para poder darnos un plan de salvación. Entonces, es algo que no alcanzo a entender, no, nunca lo voy a acabar de agradecer, porque pues sin, como yo lo decía desde el principio, sin el nacimiento de Jesús, sin esto que está sucediendo, que nos estás compartiendo, no estaríamos aquí. No habría esta vida, este mundo, esta posibilidad. O sea, pues no sé cómo, no sé qué habría sido, ¿no? Pero sí, le soy muy agradecida a Dios por todo, por habernos dado a su Hijo, y el que hubiera aceptado, ¿no? Es que hubiera aceptado venir, hacerse hombre, y bueno, desde niño, para que nos enseñarnos que sí se puede ser perfecto, que sí se puede vivir sin pecado, que sí se puede ser obediente, tantas y tantas cosas que nos enseñó a través del tiempo que estuvo en la tierra, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y pues también en su plan perfecto nos tocó vivir en este siglo, donde ya sucedió eso, pero hace ya varios siglos que sucedió. Y nos toca creer, pero tenemos esa dicha de saber no solamente que nació, sino que todo lo que sucedió después, que resucitó, pues antes de resucitar, que tuvo que morir, resucitó, y que después de resucitar subió al cielo, y después de subir al cielo nos mandó su Espíritu Santo. Entonces, como dices tú, ¿qué haríamos y qué sería de nosotros si no hubiera habido todo esto?
Exactamente, ¿qué habría sido? ¿Qué habría sido? Y pues bueno, gracias a Jesús que nos da ese plan de salvación, gracias a los que lo hemos aceptado y que pues sabemos que caminamos y que vamos a la vida eterna, ¿no? Entonces, que ese es nuestro futuro, nuestro propósito, llegar y entonces sí, estar con el Padre.
Exactamente. Ahora, en este primer contraste de un, bueno, el segundo, porque el primero les decía una mente tan brillante y ser entendible para una mente tan sencilla como la de un niño. El segundo es un rey soberano, majestuoso, y un nacimiento tan humilde. ¿Y qué signo les fue dado? Porque dices, bueno, pues un rey majestuoso, ¿qué signo le dan? Y se los voy a leer en Lucas 2, versículo 8 al 12. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no teman, porque he aquí, les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y en el versículo 12, perdón, dice, y esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Impresionante,
¿no?
Sí, claro, ahí está la señal, y pues que la sorpresa de los pastores, o sea, de pronto así como todo en la luz los envuelve y así como, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde es? ¿Qué está sucediendo? Y viene el ángel a decirle, ¿no? O sea, no tengan miedo. Entonces, qué bueno que nos lo muestra la palabra de Dios así, porque también nosotros en algún momento podemos tener algún llamado de Dios, alguna respuesta de Dios y nos va a ser así sorprendente. Y no tenemos que temer, siempre sabiendo que viene de él, ¿no? O sea, que nos trae buenas noticias y que tenemos que estar siempre, pues, ahora sí que atentos a lo que él nos diga, ¿no?
Sí, y lo que decías hace un momento de cómo Jesús aceptó, aquí también es muy importante y lo dice Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 8, que pues él era de condición divina. Jesús existía antes de la fundación del mundo, renunció a su estado de gloria junto al Padre para hacerse hombre y vivió como ser humano. Conoció la privación, conoció la incomprensión, conoció el rechazo. Y, o sea, se hizo hombre realmente carnalmente. Si quieres leerlo, Gaby, Filipenses 2, versículos 6 al 8, de esa condición divina, cómo bajó hacia nosotros.
Sí, dame un momento, te lo leo ahora. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
O sea, allí está claramente, pues, cómo aceptó el plan, porque él existía antes de la fundación del mundo.
Exactamente, existía y siguió existiendo, y después de cuando su muerte, como decías tú, la resurrección, y después vino el Espíritu Santo, y ahí nos da una prueba también muy clara de que Jesús era hombre, porque él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, por eso dijo, les conviene que yo me vaya.
Exactamente. Y aquí con esto de que él existía en forma de Dios y que estaba en el cielo, está el otro contraste que es maravilloso, y es que el cielo y la tierra se juntan. O sea, nada tan distante como el cielo y la tierra, ¿no? O sea, la tierra, basta con que tomemos el avión para decir, ¡uh! ¡Qué alto vamos! Pero además, estamos altos, pero pues está en la atmósfera. Después de la atmósfera hay muchas otras cosas arriba, o sea que el cielo es algo que no podemos ni imaginar. Y Dios es el que creó todo esto. Y en el día del nacimiento de Jesús, el cielo y la tierra se encontraron. El cielo llegó a la tierra, o sea, Jesús bajó de ese lugar, de ese estado en el que estaba junto a Dios y en Dios para llegar al pesebre, y los cielos se abrieron y se entonaron cánticos. Pero fue una noche absolutamente extraordinaria que los pastores pudieron vivir y que pues ahora gozamos nosotros con tantos cánticos que se han creado de esa gloria que los ángeles cantaron.
Así es. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos que escuchan los números de teléfono en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Nos ha nacido un rey. Volvemos. Estamos de regreso, este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro tema de hoy, una historia verdadera, y desarrollándola nos acompaña Claudia Bernal. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, mensajes y saludos de nuestros amigos radioescuchas. Hay muchos, muchos de nuestros radioescuchas que tienen problemas de salud, están por ahí un poco quebrantados su salud. A todos ellos los tenemos en nuestras oraciones. Cuenten con que estamos orando por ustedes y que, pues, que Dios haga su voluntad en cada uno de ustedes, y que todos los que estén por ahí con algún problema de salud, Gracias por hacérnoslo saber. Aquí los tenemos ya en nuestra lista y gracias por estar al pendiente del programa. Saludamos a todos los que siempre están con nosotros, a la señora Marcela, a Marilena Zulas, a Kita, a Rosy Soto, a Vicky Pablo, a Chabelita, a Cande, a Marilu González, a Ceci Robarcaba. Gracias también a Gaby Íñiguez, que está muy al pendiente también del programa, a Eugenia Romero, al señor Agustín Aguas, que también por ahí tuve oportunidad de platicar con él. Gloria Hernández, espero que siga mejor, tanto sea como su esposo, y también saludamos al ingeniero Sebastián Ruiz, a la abogada de Los Santos, a Adriana Díaz, también a Marino Valencia, que por ahí ya se reportó con nosotros, a Benito Valle, que esperemos le mandamos un saludo, y a Norma Garín también, que esperemos que nos estén escuchando. Gracias a todos ellos, no los podemos mencionar a todos, pero saben que tienen nuestro cariño de siempre, así que gracias, gracias por estar con nosotros. Tengo un mensaje del maestro Engelberto Aguilar, dice: buenas tardes. Nos mandó precisamente cuando estábamos iniciando el programa, dice: buenas tardes, ya en espera que arranque el programa, veremos qué tema tan interesante expone hoy. Agradezco mucho su presencia y profesionalismo. Muchas gracias a usted, maestro, gracias por escucharnos. Tengo también un mensaje del número 7087, dicen: qué bonito programa, muchas gracias, y nos felicita. Muchísimas gracias, gracias, muy, muy amable, gracias por su mensaje. Tengo también un mensaje de Marino Valencia. ¿Cómo está, Marino? Dice: buenas tardes, Gabriela y comunidad, cuéntamelo. Deseo para cada uno una bendecida Navidad en escucha desde el inicio. Muchísimas gracias, Marino. Un saludo afectuoso. Gloria Ruiz, ¿cómo está, Gloria? Dice: buenas tardes. Dice: aquí escuchando su programa y a su invitada, muy interesante el tema. Gracias, Gloria. Gracias por su mensaje. Nos manda también un mensaje Silvia Flores. ¿Cómo está, Silvia? Dice: buenas tardes, saludos y mi agradecimiento a Claudia por traernos la reflexión bíblica del evento que cambió nuestra vida, nuestra historia, perdón. Gracias, gracias Silvia, gracias por su mensaje. Don José Márquez dice desde Paramount, California, dice: muchos saludos para usted y para el programa aquí al pie del cañón. Muchísimas gracias, don José, gracias por escucharnos. Don Ramón y su hijo Luis Ramón nos mandan un mensaje también y nos dicen que les está gustando mucho el programa y te felicitan, Claudia. Gracias, gracias. Auro Pimentel, Auro, ¿cómo estás? Y dice: buenas tardes, a la escucha del tema de hoy, saludos a la invitada, que pasen una muy feliz Navidad, un abrazo para todos. Gracias, Auro, igualmente para tu familia, que estén todos bien. Tengo también llamadas, nos llamó Ana Corona. ¿Cómo estás, Ana? Dice: felicidades, Gaby, para ti, tu invitada, excelente tema, gracias por sus oraciones, oraciones y bendiciones para todos, felices fiestas, muy buenas tardes. Gracias, Ana, gracias por tus oraciones y seguimos orando por ti también para que pronto estés bien. Muchas gracias por tu llamada. Tenemos también un mensaje de Salvador González. ¿Cómo estás, Salvador? Dice: buenas tardes, escuchándolas, que Dios las bendiga. ¿Nos puede dar una cita bíblica significativa para esta fecha? Saludos. Salvador, pues todo lo que hemos estado leyendo de los evangelios de San de Lucas, de Mateo, pues ahí están, no sabe, no sé realmente siquiera la historia de todo esto o quiere en específico algo, si nos aclara, pero los evangelios de Lucas y Mateo, ahí están, todo muy claro, narrado detalle por detalle. Gracias por su mensaje. Tengo una llamada de Gaby González. ¿Cómo le va? Dice: un abrazo para todos de parte de Gabriela González y un saludo especial y agradecimiento para Gaby y sus invitados por los programas que con tanta sabiduría y amor nos preparan cada semana. Que Dios nos bendiga a todos y feliz Navidad con todos sus seres queridos. Y las escucho el siguiente año. Muy buenas tardes. Gracias, Gaby. Le agradezco mucho. Saludos a su mamá. Y todavía nos falta un programa de cierre de año, así que todavía nos escuchamos dentro de este año. Así que gracias, gracias por su llamada. Ernesto Corona, ¿cómo estás, Ernesto? Dice: saludos, les deseo una bonita Navidad. Gracias por las oraciones de mi hija Ana. Todos los días aparecen cosas en las cuales sin la ayuda de nuestro Padre Dios no pudiéramos sobrellevar. Les agradezco mucho y bendiciones para todos. Saludos a Chabelita. Gracias, gracias, Ernesto. Y sí, seguimos orando. Estaremos ahí al pendiente de tu hija. Don Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Dice: desde lo más profundo de mis emociones, quiero desear a todos por hacer posible el encuentro en el programa de Cuéntamelo. Que viva la armonía, la paz y la esperanza. Que sea una explosión desde enero y a todos los meses del año. Enhorabuena porque pudimos darle la vuelta al sol y un recuerdo para aquellos que se nos adelantaron. Gracias. Gracias, don Arturo. Gracias por su mensaje y por sus Buenos deseos igualmente para usted y su familia. Alberto González nos llama y dice, ¿saben por qué en la Virgen de Guadalupe aparece ella encinta? Jesús ya había nacido, muerto y resucitado. Yo soy católico, pero siempre he tenido esta duda. Agradezco su orientación. Excelente tema. Gracias, Alberto. Gracias. A ver si alcanzamos a responderle porque nos desviamos un poco, pero gracias por su llamada. Gloria Hernández, ¿cómo está, Gloria? Sí, felicidades, Gaby, a ti, a tu invitada. Bendiciones para todos y felices fiestas. Bendiciones. Gracias, Gloria. Gracias y espero que su esposo vaya mejor también. Adriana Díaz, ¿cómo está, Adriana? Dice, muchas gracias por tu apoyo y feliz día de Navidad. Yo sí digo feliz Navidad y feliz año y recordemos que nos amemos los unos a los otros. Gracias, Adriana. Gracias. Espero que su hija vaya mejor también. Gracias por estarnos escuchando y por su confianza también. Tengo también un mensaje del ingeniero Sebastián Ruiz. ¿Cómo le va, ingeniero? Dice, hola, Gaby. Muy buenas tardes. Felicitaciones a Claudia por el tema de hoy. Quiero primeramente desearles que pasen una muy bonita, feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, tanto para ustedes como para todos los radioyentes que escuchan tu programa y otros programas. Y recordar que el principal motivo de la Navidad es el nacimiento del niño Jesús. Atentamente, ingeniero Sebastián Ruiz. Gracias, ingeniero. Gracias por sus buenos deseos. Igualmente también para usted. Y gracias por estarnos escuchando. Tengo una llamada de Graciela Juárez. ¿Cómo está, Graciela? Dice, felicidades por el programa y sus temas tan hermosos. Gaby, para ti, mi invitada, que Dios nos siga bendiciendo. Gracias por sus oraciones. Gracias a usted, Graciela, y gracias a Dios porque ya va mejor. Qué bueno que nos estamos comunicando para saber cómo va su de salud, pero qué bueno que va mejor. Muchísimas gracias. Tengo también un mensaje de Cuquita. Dice, buenas tardes. Gracias, queridas y estimadas Claudia, y gracias como siempre, gracias a Dios que estén en vivo. Estoy presente escuchándolas, qué bonito están expresando hoy todo. Gracias, Claudia, por estar de nuevo presente. Saludos, un abrazo a cada uno, Dios los bendiga y cuide siempre, que Dios las siga iluminando. Con cariño, que pasen felices fiestas, Cuquita. Gracias, gracias, Cuquita, gracias por su mensaje. Gloria Ruiz nos vuelve a mandar otro mensaje y dice felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Muchísimas gracias. Adelante. Ah, perdón, Claudia, déjame porque tengo aquí otro mensaje. Segundo, creo. Tengo el correo de Humberto Aguilar desde Uruapan. Dice, buenas tardes desde Uruapan. Gracias, Claudia, por preparar este tema tan interesante y ameno. Un abrazo hasta Canadá. Feliz Navidad a ambas conductoras. Que la paz llene sus hogares, así como a los de la audiencia y de quienes hacen posible esta difusión. El enlace telefónico, con cariño, Humberto. Gracias, Humberto. Felicidades también para ti y tu familia. Que la sigan pasando bien, que sigan mejor. Tengo también otro mensaje que nos llega. Dice... no, ya nos contestas, Salvador González, que con lo de los evangelios es suficiente de los versículos. Así que adelante, Claudia, por favor.
Pues muchísimas gracias. Aquí sí podemos decir Feliz Navidad.
Sí, así es.
El radio público no es una estación religiosa, ni nuestro programa es un programa religioso, pero sabemos que pues lo hemos destinado para poder compartir lo que la Biblia dice, así que no tenemos restricciones para poder hablar de lo que la Biblia dice y por lo tanto de decir ¡Feliz Navidad! Ahora, como los pastores estaban afuera, se piensa que no fue en diciembre, pero no importa. Además, los detalles que la Biblia no da, por alguna razón no lo da. Entonces, pues no... El feliz cumpleaños para Jesús, no sabemos cuándo es su feliz cumpleaños de nacimiento, pero fue voluntario que no saberlo. Cosa muy diferente de la Pascua, que en la Pascua sí se sabe en qué fecha, en qué momento sucedió, porque era la fiesta de Pascua, pero de su nacimiento o del momento en que los magos fueron, no los magos, los reyes de Oriente fueron a adorarlo, en qué momento fue, pues que el 6 de enero, que el 7 de enero, también no se sabe, tampoco no se sabe, pero pues no es lo relevante. Y en cuanto a las pinturas de lo que, yo les decía que hay muchos cánticos, pero también hay muchas pinturas, ¿no?, que del nacimiento o de las escenas bíblicas o de los personajes bíblicos, La Virgen de Guadalupe no es bíblica en cuanto a Virgen de Guadalupe. La Virgen es bíblica porque pues es la madre, es a través de ella, a través de María que nació Jesús, pero todos los demás simbolismos de las diferentes vírgenes representadas en la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Católica, etcétera, no, pues no están detallados en la Biblia. Entonces no podemos aportar ese tipo de respuestas en el programa este en especial. En fin, muchísimas gracias a todos por tan buenos deseos y los mismos para ustedes. Entonces vamos a proseguir. ¿Cuál era el contraste del que estábamos hablando antes del corte?
De el cielo y la tierra que se unieron.
Ah, eres muy atenta al programa, Gabriela. Lo agradezco mucho. Y el público también. Y además el público puede también participar y decirnos otros contrastes que ellos ven, otras cosas que quisieran compartirnos, porque eso ha sucedido ya en estos últimos años, en Cuéntamelo, que ya no es contar de la propia vida personal, como a lo mejor al principio sucedió en algunas ocasiones. Ahora, en estos últimos años, el público participa también con versículos, participa con lo que ellos saben de la Biblia, y eso es muy enriquecedor. Así que lo seguimos invitando a que participe y a que nos lo cuente. Entonces, les decía que se abrieron los cielos. Antes habíamos hablado de que fueron los pastores, o sea, personas de medio social humilde que fueron a adorar. Lo vimos en el Lucas 2, en el versículo 12. Y esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces, después de esto, en el siguiente versículo, el 13, dice: y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Eso es algo impresionante, ¿no, Gaby? ¿Te puedes imaginar una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios?
Es que imagínate cómo las voces, cómo se oirían, ¿no? O sea, sí es... Es impresionante, los coros celestiales ahí sí, ¿verdad?
Exactamente, allí el cielo se abrió y el espectáculo que tuvieron los pastores ha de haber sido algo que tenemos una idea cuando hay los coros del Aleluya de Händel, por ejemplo, o de Gloria a Dios en las alturas. Hay unos cánticos inmensamente hermosos, y en donde se revela todo toda esa gloria que y toda esa adoración que merece Dios, ¿no? Entonces yo creo que son parte de la inspiración que el Espíritu Santo da a los seres humanos para poder seguir con este regocijo de la venida de nuestro Mesías a la tierra. Entonces, cielo y tierra, el cielo con todo lo que nos parece de inmenso y de ilimitado, y pues lo terrenal con todas nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, cielo y tierra se juntaron ese día y fue algo hermosísimo. Y Jesús bajó del cielo para hacer la voluntad de Dios, y Jesús acepta libremente este plan de Dios, como lo leyó hace un momento Gabriela en Filipenses. El Hijo Eterno de Dios vino como humano, se rebajó y tomó parte con nosotros de nuestra condición humana. Y dijo: yo vengo. Y aquí hay tal vez es un poco menos claro este pasaje en Hebreos, pero está muy interesante, porque en Hebreos 10 dice que es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados, por lo cual al entrar Él en el mundo, Él, es decir, Jesús, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Aquí termina en el versículo 7. Entonces, aquí está citando al Salmo 40, en donde dice: yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. O sea, Él viene ya no para hacer, para terminar con los sacrificios y ofrendas y holocaustos, que había sido un plan durante muchos años para adelantar lo que iba a ser después Jesús por nosotros, pero ya no, eso se necesitaba hacer cada año para perdonar los pecados. Aquí, cuando Jesús viene, dice: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad, y quita todo lo anterior para completar completamente los tiempos. Entonces, esta venida de Jesús, el cielo a la tierra, pues es para cumplir la voluntad de Dios, que va a ser muy costosa para Jesús, pero que nos abrió a nosotros también el camino para el cielo.
Así
entonces, es algo hermosísimo.
Sí, regresando un poquito a lo que nos estabas diciendo de los ángeles y de los cuando bajan y que se abre el cielo, pues es otro contraste, ¿no? Porque los ángeles están teniendo ahí todos los cánticos con los pastores, y el contraste es que Jesús está en un pesebre, porque no tenía en dónde nacer. Entonces ahí también hay un contraste interesante, ¿no? Aprovecho para pasar la llamada de Mari Carmen Zárate. ¿Cómo está, Mari Carmen? Dice: soy el fiel radioescucha de Radio Metrópoli. Siempre diré feliz Navidad porque es el nacimiento de Jesús. Así es, Mari Carmen, muchísimas gracias por su llamada. Don Arturo Alonso se vuelve a comunicar y dice: miriadas de ángeles adorando a Dios, como si nos pusiéramos a contar las conchitas del mar, algo impresionante hasta para relatarlo. Gracias por ello, saludos. Gracias a usted también, don Arturo. Tengo también un mensaje de Paco Coronel, dice: saludos, un abrazo, muy bonito programa. Gracias, Paco, gracias. Adelante, Claudia, por favor.
Bien, ahora, ¿por qué hizo todo esto? Pues por amor, ¿no? Juan 3:16, Gaby, si puedes leerlo.
No te lo leo ahora. Juan 3:16, el famosísimo versículo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Exactamente. Un plan que revela el profundo e insondable amor de Dios, ¿no? Dios no nos salva de lejos. Viene Él mismo a salvarnos compartiendo nuestra humanidad. Otro contraste, pues, es que es una verdad extraordinaria revelada a los sencillos. Jesús es el Mesías tan esperado, el que había de venir. Y cuando lo invocamos, pues, como ya Él vino, el Espíritu Santo viene a revelárnoslos y lo revela a los sencillos, pero le revela a todos. Eso también es algo que me maravilla. Porque no reserva esta verdad a los sencillos, no los reserva a los ricos, no los reserva a los pobres, es para todo aquel que lo quiera recibir. Y por eso también los sabios de Oriente, estudiosos que veían los astros, que leían, que eran instruidos, vinieron a adorarlo. Y para mí esto es muy representativo de esta internacionalización, digamos, del plan de Dios, que ya no está destinado únicamente a un pueblo, el pueblo hebreo, no está únicamente destinado a un grupo social como pueden ser los más ricos o los más pobres, es para todo aquel que lo reciba, y esto es algo muy importante. Otro pequeño contraste, y ya no vamos, pues no es pequeño, es grande, pero ya se nos acaba el programa y no me había dado cuenta, es que hubo una larguísima preparación. Les dije en los antecedentes que desde Génesis Dios había prometido que de la simiente de la mujer iba a destruir a la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente. Una larguísima preparación, una larga espera y una llegada muy discreta en un pesebre en Belén.
Así es, sí. Ahorita que hablabas de los sabios de Oriente, pues sí, y de las pinturas que dices que hay tantas, representan al nacimiento de Jesús, el pesebre, José María, y presentan también ahí a los sabios de Oriente, pero no fue así. Eso también lo tienen que leer en la palabra de Dios. Viene ahí en Mateo, en el capítulo 2, en donde dice: cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Entonces, no nos quedemos con el niño Jesús, con el niñito Dios, o sea, vayamos avanzando con la historia, con los evangelios, fue la manera en que Dios nos lo mandó para que se hiciera hombre, pero no se quedó ahí. Se fue creciendo y ahí nos viene toda la narración ahí en los evangelios para que pues, le dediquen un tiempecito. Ahorita que es el tiempo de Navidad, aprovéchelo y póngase a leer un poquito de la historia de cómo fue el nacimiento de Jesús. Claudia, pues un cierre rapidísimo.
Para terminar, el contraste muy grande, un mundo lleno de tinieblas, un mundo de mucha oscuridad, de mucha necesidad cuando llegó Jesús a la tierra, y nos está sucediendo lo mismo, ¿no? Muchos saludos a todos ustedes, a los que están en Uruapan también y a todos los que están viviendo situaciones difíciles. Estamos en un mundo donde parecería que la oscuridad se hace densa, pero hay una luz inmensa que alumbra a todas las naciones. Jesús vino a la tierra y esto